COPE Cantabria.
Estar informado.
Como sabes, estamos en plena costera del Bocarte, te lo estamos contando, y hoy queremos centrarnos en el trabajo de los pescadores y de todo lo que hay detrás de un gesto aparentemente tan sencillo como abrir una lata de anchoas. Porque todo empieza en el mar, en barcos que salen cada día a faenar, en jornadas largas y en una campaña que es clave para el sector pesquero en Cantabria. Estas semanas no son una más, son las que marcan el balance del año. Pero claro, no todas las costeras son iguales y este año hay una duda importante encima de la mesa: ¿cómo se va a gestionar la cuota? Porque sí, hay más pescado. Hay más pescado que otros años, pero no está claro cómo se va a repartir ni cómo se va a pescar. Por ello hemos hablado con Sergio Valle, que pertenece a la Cofradía de Pescadores de Cantabria.
Entonces Cantabria el año pasado tenía 7.400.000 y algo. Este año, por los datos, nos tocarían unos 8.050.000. Vamos pescando bien, pero no sabemos si estamos dentro tirando de una bolsa común o tirando de la nuestra. Entonces es importante que la administración lo diga cuanto antes, porque la gestión es muy distinta si es de una manera o de otra.
Y es que esto no es un detalle técnico más. Fíjate, dependiendo de cómo se gestione, cambia completamente la forma de salir a faenar. No es lo mismo tener un límite diario que ir a una bolsa común. Cambia la estrategia y cambia también el resultado. Y luego está la otra gran clave, el tamaño. Porque, claro, tú puedes pensar que si hay pescado, pues ya está. Pero no vale cualquier Bocarte. El bueno, el que buscan las conserveras, es uno muy concreto y no siempre aparece.
Ya hemos tenido pescar desde 28, 30, 33, 35 unidades kilo. Sin embargo, hay días, pues como es la mar así, pues que se ha dado con esa pesca grande, y sin embargo ayer la pesca que dio la cara pues era entre 48 y 60 unidades kilo. Pues un pescado del día, tratado con mucho cariño, y tenemos bocartes y viene mezclado en algunas ocasiones con algo de sardina.
Y ahí está la realidad de la costera. Hay días buenos con ese pescado que permite trabajar y que tiene valor, y otros en los que el tamaño es más pequeño y todo cambia. Así que la próxima vez que veas anchoas en la mesa, piensa que depende de muchos factores, del mar, de la gestión y de que justo ese día aparezca el bocarte adecuado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE en este viernes 10 de abril, en el que volvemos a disfrutar del sol a esta hora después de una mañana que aquí en Santander nos ha dejado cielos cubiertos. Tenemos 17 grados, pero ojo, porque el fin de semana llegan las lluvias y un descenso de los termómetros que pueden bajar hasta 10 grados respecto a las máximas que hemos tenido días atrás, rozando y superando en algunos puntos los 30 grados. Una situación que sin duda va a ayudar a extinguir los incendios forestales que aún permanecen activos en Cantabria. A esta hora hay uno en el municipio de Los Tojos y otros tres ya están controlados. Lo peor es que en lo que llevamos de este mes de abril, apenas 10 días, ya se han registrado 156. Y sobre la tragedia del Bocal, te cuento hoy que la jueza que instruye la causa por la rotura de esa pasarela en la que murieron 6 jóvenes y dejaba una séptima herida, ha dado a conocer hoy nuevas citaciones para declarar y ha citado a 13 nuevos testigos. Declaraciones que se van a producir el próximo 24 de abril y, entre otros, tendrán que acudir el ingeniero que firmó el proyecto de ese puente y los mandos de la policía local y del servicio 112. Además, deben presentarse ante la magistrada, la jefa de obra y los operarios que participaron en el arreglo que se produjo en el año 2024. También se ha citado a 2 ciudadanos que solían pasear por esa zona antes del siniestro y que han sido localizados por la Brigada Provincial de la Policía Judicial. Son las 2 de la tarde, 24 minutos. Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de no olvidar la historia.
Deja de soñar y abre tu alma a lo inolvidable, a una tierra hecha de emociones infinitas, de misterios por descubrir. Granada, sueños que se viven. Ahora, a solo hora y media con Volotea. Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Tu primer beso, tu primer viaje solo, tu primer, esto me lo puedo permitir. Kia EV2, desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico, el primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem, condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Numar Motor, concesionario oficial Kia en Cantabria, o visítanos en numarmotor.com.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hay fechas que quedan marcadas en la historia, pero quizá los más jóvenes no las conozcan. 11 de marzo de 2004, 17 de agosto de 2017. Puede que estas fechas no signifiquen nada para ti o quizás sí te hayan llamado la atención. Te hablo de dos de los atentados terroristas más sangrientos que hemos vivido en España. Y es que en nuestro país hemos sufrido este fenómeno en múltiples ocasiones. El yihadismo, los Grapo o, por supuesto, ETA, que precisamente aquí en Santander asesinó a 3 personas hace ya 34 años. Los más mayores recordarán muchos de estos hechos, pero los jóvenes no han vivido con estos grupos terroristas formando parte de su día a día. Por eso hoy el Colegio La Salle, en Santander, inaugura una exposición sobre el terrorismo en España, un repaso por la historia de este fenómeno y una muestra del impacto que ha tenido en nuestra sociedad. Todo enfocado a estudiantes de secundaria y de bachillerato que también deben conocer esa parte de la historia de España. José Javier Martínez, profesor de historia en ese centro escolar y coordinador de la muestra, nos ha contado en COPE la importancia que tienen este tipo de iniciativas.
En el colegio queremos explicar el terrorismo de otra manera. Es decir, más allá de lo que vengan en los libros o el que un profesor quiera explayarse en clase, nos ha parecido oportuno abrir las clases a una realidad que nuestros alumnos no han vivido, que sí sus papás o sus abuelos han vivido y que es una parte de la historia de España.
La exposición consiste en 2 muestras. En la primera se narran 9 historias de víctimas del terrorismo en formato cómic y la segunda es un repaso por la historia y la memoria del terrorismo que ha estado presente en España desde los años 60. Los alumnos del Colegio La Salle podrán escuchar a personas que saben mucho acerca del terrorismo y que lo han vivido en sus propias carnes. Es el caso del periodista Miguel Ángel Idígoras o la hija de Fernando Buesa, diputado socialista asesinado por ETA. Y estos testimonios son precisamente los que más impactan a los jóvenes.
A mí lo que me llama la atención son los silencios que generan el testimonio de las víctimas. Es decir, muchas veces hablamos de que los alumnos de secundaria o bachillerato no son alumnos que estén concentrados, no son alumnos que le den cierto criterio a las cosas, son alumnos que tienen la cabeza. Bueno, pues es tremendo cuando una víctima habla el silencio que se genera, ¿no? Es decir, el poder ver las caras y sobre todo el mensaje de las víctimas.
Se trata de conocer la historia de nuestro país porque no es la única actividad relacionada con el terrorismo, sino que también hacen otras jornadas didácticas con los alumnos cada año, todo con el fin de que entiendan la actualidad.
En el mes de abril, desde el año 2021, tenemos una charla con los alumnos de segundo de bachillerato que se llama El terrorismo de ETA, la importancia del relato, y sobre todo subrayo de la importancia del relato. Hoy en día, creo que cuando uno pone las noticias, la noticia que ven los chicos es que salen presos de ETA. Pero quizás no saben analizar qué fue eso o por qué esa noticia genera tanta controversia para unos y para otros.
La exposición no está solo habilitada para los alumnos, también está abierta al público la próxima semana, el lunes, miércoles y jueves, en horario de 4:30 a 5:30 de la tarde. Y a las 2 de la tarde, 28 minutos, te llevo hasta el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, porque hoy cumple un mes uno de sus residentes más especiales. Se trata del primer hipopótamo pigmeo que ha nacido en esta instalación, algo que no se había conseguido hasta el momento y que es muy importante, porque es una de las especies en peligro de extinción. Solo hay 3.000 ejemplares que vivan en libertad. Su nacimiento confirma la importancia de Cabárceno como centro de conservación, más allá de ser un mero zoológico. En ello ha insistido en COPE Cantabria su veterinario jefe, Santiago Borragán.
Nosotros estamos incluidos en 33 programas de conservación distintos dentro de la EASA, la Asociación Europea de Ocios y Acuarios, y esta es prácticamente la única especie que no habíamos conseguido reproducir, aportar crías al programa, ¿no?
El animal todavía no tiene nombre, pesó unos 5 kilos y cada día engorda 0,5 kilo. Cuando crezca podría llegar hasta los 250.
Nos sorprendió a nosotros mismos lo que había crecido y lo que había engordado, ¿no? Está muy, muy guapa, muy guapa. Está allí con la madre, ya la puede visitar el público si la madre quiere, porque a veces la mete dentro de la cuadra cuando ve que hace un poco frío o que hace mucho calor, pero está a disposición del público para cuando la quieran ver.
Los nacimientos de esta especie son muy escasos en cautividad y los primeros 30 días son cruciales, así que estos días en Cabárceno se están celebrando como un éxito por haberlo conseguido. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.